entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia a principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. No debían en caso alguno transigir con los idólatras, sino que debían considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y también en la adversidad. Y Dios los honró a ellos. El hecho de que esos adoradores de Jehová estuviesen cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos era mencionado jactanciosamente por los vencedores como una evidencia de que su religión y también sus costumbres eran superiores a la religión y las costumbres de los hebreos. Sin embargo, mediante las mismas humillaciones que había acarreado la forma en que Israel se había desviado de Dios, fue como él dio a Babilonia evidencia de su supremacía, de la santidad de sus requerimientos y de los seguros resultados que produce la obediencia. Y dio este testimonio de la única manera que podía ser dado, por medio de los que le eran leales. Hoy, sábado 9 de marzo de 2024, tendremos la lección número 182 de la historia sagrada titulada En la corte de Babilonia. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén y muchas gracias.
Feliz
sábado para todos.
Amén. Igualmente.
Feliz sábado, gracias. Muy bien, demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Nítido rayo. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Hay un gran poder en la oración, pues ella ilumina la mente acerca de qué es la verdad. Reverentemente cantemos Mis ojitos cerraré y preparémonos para orar.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos estamos ante tu presencia en este tu santo día, Señor, por todas las bendiciones que durante la semana nos concediste, Señor, el cuidado de nuestras vidas, de nuestros hogares. Muchas gracias, Señor. Venimos ante ti para aprender de tu palabra. Instruyenos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea tomando nuestros corazones, especialmente lo de los niños, para que ellos entiendan y comprendan, Señor, tus verdades desde su temprana edad. Bendícelo, Señor. Acompáñanos en este tu santo día. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas
gracias, querida Adriana. Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura de hoy está en 2 Timoteo 2:22 y dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado la hora para que repasemos juntos la santa eterna ley de Dios, sus 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni les honrarás, porque ellos son Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, sobre los hijos. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas con él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hablarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Bien, vamos a entonar este himno, Paz en la Tormenta.
Yo quiero cantar.
Pasea
la tormenta, aunque vengan pruebas, pero he confiar, porque la boca está en pasión. Tormenta, tú tendré que la tormenta, Cristo me ama, aunque va, puedo en mí confiar, porque la boca en mi tambación se atormenta. Tú tendré. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén. Nos alegra mucho, Ana Sofía, que tú sigas el ejemplo de tus hermanitos y que hayas pedido cantar hoy este cantico para la gloria de Dios y que ayudada por ellos hayas podido llevarlo a cabo. El Señor te bendiga y te guarde y te haga crecer en su gracia y en su amor.
Amén.
La primera vez que Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor durante el reinado de Joacín, rey de Judá, en el año 605 a.C., fue exactamente al comienzo de los 70 años de cautiverio. Perdón, y en esa ocasión fueron llevados jóvenes y príncipes, y entre los que mantenían su fidelidad a Dios se contaban cuatro jóvenes o jovencitos, Daniel y sus tres compañeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los niños y las niñas como ustedes, que se unen con el Dios de sabiduría y poder. Desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jovencitos del linaje real fueron llevados a la más magnífica de las ciudades y a la corte del mayor monarca del mundo. Veamos qué debieron enfrentar Daniel y sus compañeros allí. Para ello tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Dice Daniel 1, del 3 al 6. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura. Muy bien, preguntan niños y niñas. ¿Qué pidió el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos?
Que trajese a los hijos de Israel.
Amén. El rey Nabucodonosor le ordenó a Aspenaz, que era el jefe o el príncipe de los eunucos, que trajese de entre los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese defecto alguno. No podían ser cojos, ni mancos, ni tuertos, ni tener manchas, ni tener pecas, ni nada, absolutamente ningún defecto físico debían tener. Aparte de eso, tenían que ser hermosos. Y debían ser enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia. Debían tener los muchachos un coeficiente intelectual o un espíritu muy avivado, muy despierto para el conocimiento. No debían ser apocados, no debían ser tardos para aprender, sino que debían ser muchachos de pensamiento ligero, amplio, capaces de razonar. Que tuvieran buen entendimiento, debían ser idóneos, es decir, capacitados para estar en el palacio del rey. De manera que lo que el rey quería que Aspenaz escogiese entre los cautivos de Judá era a los jóvenes mejor dotados, que todas sus habilidades físicas y su apariencia fueran insuperables. Segunda pregunta, ¿quiénes se encontraban entre los escogidos?
Ananías y Misael. Ananías y Misael.
Amén, muy bien. Dentro de los escogidos estaban cuatro jovencitos, eran muy, muy jovencitos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Esos nombres se los van a aprender ustedes poco a poco, pero es muy importante porque esta es una de las historias más fascinantes que hay en la Biblia y de las más llamativas y de las que más enseñanzas nos dejan. Es muy inspiradora. De manera que viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar cualquier puesto en el reino. No, puestos importantes en su reino, se les debía capacitar plenamente. Y a fin de que ellos quedaran plenamente listos para su carrera, el rey ordenó que debían aprender el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen todas, absolutamente todas las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino babilónico. Es decir, Nabucodonosor quería que esos 4 jóvenes que habían sido escogidos por sus capacidades físicas fueran ahora preparados y entrenados en toda arte, en toda ciencia, en toda cosa buena que él consideraba, para que más adelante, después de 3 años de entrenamiento, pudiesen ocupar los mejores cargos del reino babilónico. Muy bien, leamos ahora en Daniel capítulo 1, versículos 7 y 10.
A estos jóvenes, Aspenaz, el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsanar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él. Amén.
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 Muchas gracias. ¿Quién leyó? Humberto.
Diego, hermano.
de Diego. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por habernos guiado en la lectura. Preguntan niños y niñas, ¿qué se propuso Daniel en su corazón?
No contaminarse con los alimentos del rey. No contaminarse con los alimentos del rey. ¡Mate útil!
Amén. Siendo que la orden dada por el rey era que se le diese a estos jóvenes de la comida que se servía en su mesa y del vino que él bebía, dice el registro sagrado que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Ahora yo pregunto, ¿acaso la comida que comía el rey estaba envenenada o contaminada y podrían los jóvenes enfermarse y morir? Veamos qué significa esto. ¿Por qué Daniel dijo que no, que se le permitiese no comer de esa ración para no contaminarse? Al comienzo de su carrera, el carácter de Daniel fue probado de una manera decisiva y fue con el asunto de la comida. Se había provisto que ellos comieran de la comida del rey y bebieran del vino que provenían de la mesa real. ¿Por qué hizo el rey esto? El rey pensaba que manifestándoles su favor y una sincera preocupación, demostraría que sentía deseo por el bienestar de ellos. Pero siendo que una porción de la comida del rey se ofrecía a los ídolos antes de que el rey la tomara o antes de que se repartiera a los demás comensales, esto significaba que el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como un tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y también a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aun si ellos hubiesen fingido, haciendo como que comían el alimento y bebían el vino, pero no lo hacían, eso sería negar su fe, porque lo habrían hecho simplemente para aparentar que lo estaban haciendo. Y el Señor nos dice que nosotros no solo debemos ser, sino que también debemos parecer hijos de Él. ¿Sí? No solo debemos ser, sino también parecer. No debemos dar ni siquiera apariencia de mal. Por lo tanto, Daniel no se podía poner con fingimientos para aparentar de que estaba comiendo o bebiendo, así no lo hiciera. Porque obrar de esa manera habría sido colocarse él y sus amigos de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Y de esa manera era que habían llegado a contaminarse. Entonces, la explicación es esa. No es que la comida estuviese envenenada, sino que la comida de la mesa del rey era consagrada a los ídolos babilónicos. Y Daniel, si participaba de ese alimento, estaría rindiendo homenaje a esos dioses. Tampoco ellos podían correr el riesgo que representaba el efecto enervante del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Ellos sabían que no debían embriagarse con vino porque conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que ellos habían tenido, porque eso estaba descrito en el Pentateuco, con lo cual ellos estaban muy informados y enseñados, y sabían que sus propias facultades físicas y mentales se verían gravemente perjudicadas por el consumo de vino. De manera que esta decisión de Daniel fue una decisión muy acertada con el deseo de alabar a Dios y fue apoyada por sus tres compañeros. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué sucedió con los nombres de Daniel y sus tres compañeros?
¡Los cambiaron!
Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros nombres. Y esos nuevos nombres conmemoraban divinidades caldeas. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos, o sea, Aspenaz, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Esto entrañaba un propósito específico de parte del rey Nabucodonosor. ¿Saben cuál era ese propósito? El rey no obligó, en principio, a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que él esperaba obtener esto poquito a poquito, gradualmente. Recuerden que así fue la caída de Salomón. Poco a poco él empezó a participar del culto idolátrico de sus esposas paganas hasta que llegó a corromperse. Eso fue algo gradual. De manera que Nabucodonosor pensaba hacer lo mismo con estos jóvenes. Y por eso les mandó a través de su príncipe de los eunucos Aspenaz que se les cambiasen los nombres. Dándoles esos nombres, se expresaban entonces sentimientos de idolatría, poniéndolos a ellos en un trato íntimo con las costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. El rey esperaba inducirlos a renunciar definitivamente a la religión de sus padres, a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Ese era el propósito al cambiarle los nombres. Pero de otra parte, escuchen muy bien que esta es una parte muy interesante en la historia sagrada. Era común en aquellos tiempos que los conquistadores cambiasen los nombres de los conquistados para hacerlos olvidar, si fuese posible, su tierra, su origen, su familia, sus ancestros, su arraigo cultural, su religión. Es decir, olvidar quiénes eran y comenzar una nueva vida que satisficiera los deseos del conquistador. Se estaba llevando a cabo una práctica muy común de aquella época y al mismo tiempo con un propósito religioso para llevarlos a la idolatría. Y esto, niños y niñas, contrastaba con la costumbre que existía entre los hebreos. ¿Cuál era la costumbre entre los hebreos respecto a los nombres? Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia, esos nombres que se daban a los hijos expresaban en ellos los rasgos de carácter que como padres deseaban ver desarrollarse en sus hijos. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos algunos nombres que fueron dados por Dios. Por ejemplo,
Abraham. Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Esto se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 5. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de una multitud. Y siendo que el Señor le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Lo mismo sucedió en el segundo caso.
Sarai. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 15. Y Sara significa princesa. Dios le cambió entonces el nombre a Sarai por el de Sara, que significa princesa. Siendo que su esposo sería el padre de muchedumbres, ella sería entonces una princesa o al mismo tiempo madre de muchedumbres. Te encontramos también otro ejemplo en las Sagradas Escrituras.
Isaac. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac.
Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 19. Ese fue el nombre que Dios escogió para el hijo de Abraham y de Sara. Y Isaac significa risa. Y ese nombre le fue dado a Isaac porque Sara se rió cuando el ángel le dijo a Abraham...
Mamá, esa caída se quedó sin sonido.
¿No nos escuchan?
Sí, hermana, están escuchando.
Sí, acá sí.
Ah, ok. Y entonces el Señor, a través de su ángel, le dijo a Abraham que su hijo se llamaría Isaac y que en un año nacería. Pero Sara, desconfiando de esto, se rió. Por eso el nombre de Isaac significa risa. Muy bien, tenemos otro ejemplo.
Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Muy bien, esto lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículos 28. Ya hemos estudiado la historia de Jacob, ¿verdad? Y entonces el Señor le cambia el nombre a Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que toma por el calcañar, por el nombre de Israel, que significa...
¿En la llamada o en el internet de nosotros?
Es el internet de ustedes. Ciertamente. Y le cambia entonces el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. Y allí mismo en el texto lo dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Tenemos otro ejemplo en las Sagradas Escrituras.
Juan, Zacarías, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
Muy bien, eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Y el nombre de Juan significa aquel que está lleno de la gracia de Dios. Juan el Bautista iba a llevar a cabo una obra especial de preparar el camino para el Señor Jesús. Y por eso Dios le escogió un nombre con tan grande significado, aquel que está lleno de la gracia de Dios. Y por sobre todos los nombres, Dios escogió dos nombres para su Hijo como nosotros pudiéramos conocerle en las Sagradas Escrituras. Uno de ellos es
Jesús, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.
Muy bien, quiere decir que el nombre Jesús significa Salvador. Y encontramos un último ejemplo en las Escrituras.
Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Otra forma en que el Señor manifestaba la obra de su Hijo en esta tierra. Dios estaría entre nosotros, Dios estaría con el hombre aquí en la tierra mientras el Señor Jesús estuviese llevando a cabo su vida y su ministerio aquí en favor de los que le rodeaban y de los que ya habían pasado y de las generaciones futuras y de nosotros que aún habitamos este mundo. De manera que los nombres en Israel tenían un significado especial. Unas veces esos nombres fueron dados por Dios. Él cambió los nombres de algunas personas, como lo acabamos de ver, y era costumbre también que los padres se inspirasen a la hora de colocarle el nombre a sus hijos, esperando que el carácter de sus hijos coincidiese con el nombre. Si el nombre tenía un significado especial, entonces los padres deseaban que esos hijos llegaran a ser lo que el nombre significaba. Ahora les pregunto, ¿saben ustedes cuál es el significado de sus nombres, niños y niñas?
Sí, señora, Natanael significa regalo de Dios o don de Dios.
¿Les gustaría conocer a todos ese significado en esta mañana?
Oh, bueno, sí.
Bueno, aquí hemos hecho un espacio en esta mañana para saber qué significa el nombre de ustedes. Si alguno de los niños aquí presentes, su nombre no aparece en pantalla, por favor, nos disculpan, hemos tratado de tenerlos a todos aquí considerando quienes nos acompañan. Si alguno falta, nos lo hacen saber y con mucho gusto se lo haremos conocer más adelante. Muy bien, entonces, vamos a abrir uno a uno, va a decir, yo soy tal y quiero saber qué significa mi nombre.
Yo soy Santiago.
Muy bien, Santiago. Tu nombre, Santiago, es una derivación latina del nombre hebreo Jacob o Jacobo. Por lo tanto, tú y tu hermano tienen un nombre semejante. Y ese nombre significa Dios recompensará o recompensado por Dios. Un hermoso nombre te escogieron tus padres. Dios recompensará o recompensado por Dios. Muy bien. ¿Quieren que sigamos un orden?
Hermana, yo quiero saber qué significa mi nombre.
¿Tú eres? Dime tu nombre.
Natanael.
Muy bien, Natanael. Tu nombre es de origen hebreo y significa Dios ha dado o Dios ha regalado, refiriéndose al don de la natalidad. También es un hermoso nombre el que tus padres te han escogido. Muy bien, ¿quién más quiere saber qué significa su nombre?
Yo, por favor, Diego.
Diego, muy bien, Diego. Tu nombre es de origen hebreo, significa sostenido por el talón o el bien instruido o quien ha sido enseñado. Muy buen nombre, o sea que tú debes ser muy estudioso y debes aprender fácilmente todo lo que se te enseña, porque eso significa tu nombre, y si no lo sabías, entonces ahora debes ser un gran estudiante, bien instruido. ¿De acuerdo? ¿Quién más? A ver.
Sofía.
Sofía, tu nombre es de origen griego y significa sabiduría o la que posee sabiduría. De manera que así como el rey Salomón, todos los días, Sofía, desde tu tierna edad, debes pedirle a Dios que te dé sabiduría. Ante todo, sabiduría, para que llegues a ser una niña, una joven y luego una mujer muy sabia, que pueda dar consejos a los demás y que pueda saber conducirte también tú delante de Dios. Adelante, ¿quién más?
My name is Hailey.
¿Hailey? Muy bien, Hailey. Según la Biblia, tu nombre procede del hebreo, lo voy a decir en español, Agil, que significa fuerza, valor y valentía. O sea que tú o tus padres deseaban al nacer tú que seas una niña valiente, que tengas mucha fuerza y mucho valor moral en Dios. ¿Quién más?
My name is Hailey.
Thank you.
Gabriela.
Gabriela, muy bien. El nombre de Gabriela es de origen hebreo que significa fuerza de Dios o la que lleva el mensaje, porque es la variante femenina de Gabriel, el mensajero del cielo. Así de que Gabriela debe tener un mensaje para dar a otros. Debe ser una buena consejera, debe ser una mensajera del Señor. Ese es el propósito de su nombre. ¿Quién más?
Isaac.
My name is Emma.
Emma. Isaac.
Sí, Emma.
Emma. Muy bien, Emma. Aquí vamos. Se dice que Emma es un nombre de origen hebreo y que Emma es la abreviatura de Emanuela y Manuela y significa, al igual que el femenino de Emanuel, Dios está entre nosotros. O sea que la presencia de Emma en el hogar quisiera despertar entre todos los miembros de la familia la seguridad de que Dios está allí. Lindo nombre, Emma. ¿Quién más? Isaac, ¿no?
Yo, Emiliano.
Emiliano, con mucho gusto, solo que antes de ti Isaac pidió que hablásemos de su nombre. Isaac, entonces, es un nombre de origen hebreo que significa el que ríe. Y creo que Isaac le hace honor a ese nombre, ¿verdad, Isaac? ¿Tú eres bastante risueño?
Diga, sí.
Sí.
Bueno, y eres muy alegre. Tu nombre se relaciona con la felicidad y la alegría del nacimiento. O sea que tú eres la cuota de felicidad en el hogar. Emiliano. Emiliano es un nombre de origen etrusco y significa el que es agradable o tranquilo. Tú eres muy agradable, Emiliano, ¿verdad?
Sí, señora.
Amén. También se sitúa entre los nombres latinos y significa trabajador o esforzado. ¿Eres ya trabajador y esforzado?
Sí.
Sí, me consta que eres bastante trabajador y esforzado y muy buen estudiante. Y siendo que Emiliano es el patronímico, aquí va un regalo para tu abuelo. Siendo que Emiliano es el patronímico de Emilio, podría decirse que ambos nombres, Emilio y Emiliano, tienen el mismo significado. Así de que ya va aquí un regalo para el abuelo de Emiliano. Muy bien, adelante. ¿Quién más?
Mateo.
Mateo, muy bien. Mateo Es un nombre de origen hebreo y significa el gran regalo de nuestro Señor. O sea que el hogar de Mateo ha sido bendecido con un gran regalo del Señor y con la alegría y la felicidad permanente de un Isaac. ¿Quién más?
Hermana Milena, Ana.
Ana, muy bien. Ana, aquí hay varias Anas, ¿no? Ana Sofía, Ana María. Ana es un nombre de origen hebreo conocido como Hanna y significa gracia, gentileza, dadivosidad. Así de que a las Anas nos corresponde desarrollar ese don de parte de Dios. Gracia, gentileza y dadivosidad. ¿Quién más?
Victoria.
Victoria. Oh, Victoria es bien largo. Este nombre se remonta al antiguo Imperio Romano. Se usaba como un nombre femenino para honrar los logros y las conquistas. Aunque Victoria no tiene una referencia directa en la Biblia, su significado encaja con los principios y valores transmitidos en las Escrituras. En la fe cristiana, la victoria se asocia con la superación del pecado, la redención y la vida eterna en Dios. Así que el nombre Victoria puede interpretarse como una invitación a vivir una vida de fe, de confianza y perseverancia en Dios. De manera que fue un nombre muy, muy bien escogido para el miembro más pequeñito de la familia Montoya Escudero, porque sé que refleja el deseo y el pensamiento de su madre, invitar a vivir una vida de fe, confianza y perseverancia en Dios. ¿Quién nos falta? ¿Perdón? Okay.
Juan.
Jacobo.
Bueno, Jacobo, ya te dijimos que era el mismo que Santiago, pero vamos a ver Juan, porque tu nombre es compuesto. Juan es un nombre de origen hebreo que significa aquel que está lleno de la gracia de Dios. Así de que tú debes, Juan Jacobo, proponerte por la gracia de Dios a buscarle cada mañana y cada día para que Él te llene de su gracia delante de Él y con quienes tú vivas, para que seas una persona muy agradable, que todos quieran estar contigo porque eres un niño servicial, amable, atento, suave, dulce, solícito, cooperador. ¿De acuerdo? Eso te invita a tu nombre. Y recuerda, Juan es un niño agradable, lleno de la gracia de Dios. ¿Quién nos falta aquí?
Carlos.
Carlos. Bueno, aquí hay varios Carlos, pequeños y grandes. Carlos es un nombre de origen germano y significa hombre libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una invitación de parte del Señor, entonces es un bonito nombre también para Carlos, todos buscando ser libres en el Señor. ¿Quién más falta? ¿Un poquito más fuerte?
Por favor, el abuelo Joaquín.
Ah, es que también quieren para los grandes, pero terminemos aquí primero con los niños. Todos los que están en pantalla son los nombres de los niños. Hoy no están presentes ni Brian, ni Miguel, ni, bueno, Sofía ya lo dijimos, no están ni Brian ni Miguel.
No, señora, hermana.
Bueno, ¿Humberto sí está?
Tampoco, no, señora.
Humberto tampoco está, pero ¿Diego es su hermanito?
Sí, señora.
Bueno, entonces Diego le puede llevar una buena información a Humberto. Su nombre es de origen germano y significa guerrero brillante. Recuerden que la vida cristiana es una batalla en la que debemos ponernos la armadura del Señor. Y entonces Humberto ha sido llamado a ser un guerrero brillante por la gracia de Dios. Y hoy no nos acompaña Liliana y ni David. Bueno, parece que no están, pero David también es un nombre de origen hebreo y significa amado o querido. De manera que todos sus nombres, niños y niñas, entraña un mensaje de parte de Dios. Y ya que lo aprendieron, entonces ahora es su deber procurar, por la gracia de Dios, mediante la oración y los esfuerzos personales, para que ese propósito con que sus padres les pusieron un nombre se cumpla. Y bueno, tratando de satisfacer la curiosidad del hermano Joaquín, Hemos buscado algunos de los nombres de los adultos también, no sé si el tiempo nos lo permita, pero para él podríamos decir que es un nombre de origen hebreo que significa Dios construirá, Dios edificará. Y si Dios no construye, si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, es muy bonito su nombre, hermano Joaco, que Dios será quien construirá y edificará para usted. Y me imagino que su esposa también quiere saber su nombre, qué significa. Proviene del latín, Rosalba, que significa rosa blanca o rosa pura. Sebastián, ¿quisiera saber qué significa su nombre?
Caterine.
Bueno. Caterine, a ver, Caterine. Tu nombre... originalmente es de origen griego, pero Catherine es de uso inglés y significa mujer pura, dulce e inmaculada. Y el de Cristo, ya te digo el tuyo.
Qué pena, tita, que me estaba molestando acá el celular. Sí, listo, claro, sí me gustaría saber.
Listo, ya vamos con tu nombre. Cristian, aprovechando que está ahí al lado de Catherine, su nombre proviene del latín y significa el hombre que sigue a Dios. De manera que una mujer pura, dulce e inmaculada, teniendo al lado al hombre que sigue a Dios, podrán tener un lindo hogar, con un gran regalo del cielo, con uno que ríe y con una que invita a perseverar en la fe. Eso significan todos los nombres de vuestra familia. Sebastián, muy bien, vamos a devolvernos acá con Sebastián rápidamente. Sebastián es un nombre de origen griego que significa reverenciar, honrar. Ahora sí, Adriana. Ah, de una vez para Diana. Diana, tu nombre proviene del latín y era el nombre de una diosa, de los efesios y de los romanos. Para ellos, Artemisa. El nombre significa princesa, aquella que es iluminadora. O sea, que debe ser luz en tu hogar.
Gracias.
Ahora sí, Adriana. Te escucho, Adriana.
Sí, ¿qué significa mi nombre? Gracias.
Tu nombre es de origen latino y significa la que proviene del mar. Recordemos que en la Biblia mar significa, o agua significa muchedumbres, o sea, la que puede salir de las muchedumbres para hacer una obra especial entre ellas también, ¿no? Entonces es un llamado del Señor para una obra especial entre las gentes. ¿Quién nos falta?
Jennifer.
Mira que hay unos nombres que realmente no encontré, ni Jennifer, ni Amilvia, ni Siricia. Son nombres bastante especiales y poco comunes. Y la verdad, no encontré mucho, pero dice que dentro de lo que encontré, poco a poco decía que era un nombre de origen celta. ¿Y qué significa bendita, blanca y pura? De Amilvia y Siricia sí realmente no encontré, ni de Luisa. Y de los hombres, a ver, hay uno muy largo, Ricardo Arturo. ¿Te interesa, Ricardo Arturo, saber qué significa tu nombre? Ricardo Arturo, lo estoy diciendo en español, ¿no? Hermano Dick, ¿estás allí?
Bien, el problema es que mi pantalla no ha cambiado, no ha avanzado. Todavía estoy viendo todos los nombres.
Exactamente, exactamente, porque es solamente para los niños, pero trajimos un plus para los adultos también. Es okay. Un regalo. ¿Te gustaría saber? Muy bien.
¿Listo para himno?
No, listo. Te pregunto que si te gustaría saber cuál es el significado del nombre Ricardo Arturo.
Bueno, Ricardo, valiente Arturo, no sé.
Muy bien. El nombre Ricardo proviene de Alemania, o es germano, significa Rick, rey, y Hart, fuerte. Por lo tanto, significa rey fuerte. Ricardo significa rey fuerte o rey valiente. Y Arturo es un nombre masculino que se cree que es de origen inglés, pero se trata realmente de un nombre de origen celta muy, muy antiguo. que significa piedra. Mientras que en el irlandés, Arturo significa guardián de la osa del norte. De cualquier forma, entonces se cree que Arturo significa tan fuerte como un oso. Por lo tanto, Ricardo Arturo significa el rey valiente, tan valiente como un oso. Muy bien, y creo que allí hemos agotado. Bueno, Marta, me faltó Marta.
Hermana, por favor, Marta.
Por favor, Marta, ¿verdad? Marta es un nombre de origen hebreo y significa la dama, la señora. María es un nombre hebreo y significa la elegida por Dios. Y bueno, ya dejamos hasta allí esta parte. Ahora entonces vamos a cantar el himno cuando suene la trompeta.
Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé.
Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones del alto. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista,
cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y donde ya le yo responderé.
Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Amén.
Amén. Amén. Muy bien, leamos ahora entonces en Profetas y Reyes, página 353, después de aclarar el asunto de los nombres, ¿qué más siguió en la vida de Daniel y sus compañeros?
Los padres de Daniel y sus compañeros les había inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros en un medio de perseveración entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica.
Ahí hay una cosa.
Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaba. Ningún poder ni influencia podía apartarnos de los principios que había aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios.
Gracias.
Profetas y Reyes, página 353. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emilia. Muy bien, niños y niñas, ¿qué les enseñaron a Daniel y a sus compañeros, sus respectivos padres, cuando vivían en Jerusalén?
Estricta templanza.
Amén. Ellos habían sido enseñados desde sus primeros años en una estricta templanza, y esos principios de rectitud los habían aprendido a sus tiernos años, ¿cómo? Por medio del estudio de la palabra de Dios y de las obras de la naturaleza. Si Daniel lo hubiese deseado, él podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban en ese momento una excusa importante para apartarse de los hábitos estrictamente temperantes. Él habría podido argumentar que él no podía quejarse ni podía hacer nada contrario a la voluntad del rey. Él podría haber argumentado que en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida que le estaban sirviendo y beber del vino. Porque si él seguía una enseñanza divina contraria a la voluntad del rey, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto, y no solo eso, también perdería la vida. Mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, pues él iba a conservar el favor del rey, se aseguraría de ventajas intelectuales y de perspectivas de un futuro promisorio en este mundo y en ese reino. Pero Daniel no dudó. Daniel no vaciló, él apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor monarca de la tierra. Aún más apreciaba el favor de Dios que su vida misma. Y resolvió permanecer firme en su integridad sin importar cuáles fuesen los resultados. Al llegar a esta decisión, los cuatro jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino que confiaban firmemente en Dios. No decidieron ser singulares o particulares, aunque preferirían eso antes que deshonrar a Dios. Si ellos hubiesen transigido o cedido con el mal, en este caso, cediendo a la presión de las circunstancias, se habrían desviado de los buenos principios, eso habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales hasta que, cortada su relación con el cielo, se habrían visto arrastrados por la tentación, paso a paso, gradualmente. Es como el que conoce el camino correcto se va desviando hacia el camino incorrecto. Muy bien, leamos ahora en Daniel capítulo 1, versículos del 11 al 15.
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel 1:11-15. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano, por la lectura. Muy bien, pregunta, niños y niñas. ¿Accedió Melzar al pedido de Daniel? ¿Por cuántos días se hizo la prueba?
Por 10 días.
Muy bien. La petición que inicialmente hizo Daniel para que se le permitiera... no contaminarse, fue recibida con respeto por Aspenaz, porque él le hizo oro él. Pues, ¿qué? falló en acceder a la petición pro jóvenes palidecieran y que el rey le cortara la cabeza, dado que no había cumplido su orden de darle de la comida de su mesa. Entonces, ¿quién era Melzar? Melzar era el oficial en que Melzar trabajaba con las penadas. Petición. Y se le pidió que se... Y a él fue a quien le pidió que se hiciera la prueba por 10 días. En lo que ellos pedían era alimento sencillo, que consistiera en legumbres en lugar de carne. ¿Saben ustedes cuáles son las legumbres? Bueno, las legumbres son...
las lentejas, los frijoles, los garbanzos.
Muy bien. Frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, caraotas, soya, arvejas. Todos estos alimentos son buena fuente de proteínas que dan fuerza y vigor a los músculos y a los tejidos. Y para beber, Daniel pidió agua en lugar de vino, mientras que los otros compañeros que estaban allí en ese entrenamiento comerían de los manjares del rey. Melzar consintió en ello, aunque con mucho temor, así como Aspenaz, de que esa concesión pudiera también desagradar al rey. Pero Daniel supo que había ganado su causa. Al fin de los 10 días, entonces, el resultado era todo lo opuesto a lo que habían temido tanto el príncipe Aspenaz como el jefe de los jóvenes hebreos. El rostro de todos estos 4 jóvenes lucía mucho mejor nutrido y tenían más músculos en sus mejillas que los demás jóvenes. En su apariencia personal, estos 4 hebreos resultaron notablemente superiores a sus compañeros. Como resultado, entonces se le permitió a Daniel y a sus amigos que siguieran su régimen sencillo durante todo el curso de su educación, por 3 años. Muy bien, y Daniel estaba preparado, al igual que sus compañeros, para ir a cualquier parte porque sus padres desde pequeño les habían enseñado hábitos estrictos de templanza y les habían enseñado a temer única y exclusivamente al Dios vivo y eterno que habita los cielos. Vamos entonces a cantar este himno y que se vuelva como un himno predilecto de cada uno de nosotros. Hermano Dick.
A cualquier parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertarán. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Amén.
Amén. Muy bien, leamos ahora en Daniel capítulo 1, versículos 17 al 21.
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, okay. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados. Pues los días al fin los de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos. Los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén.
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 Amén. Gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, ¿cómo dijo Dios a estos cuatro jóvenes?
Con inteligencia y sabiduría.
Amén. Ellos estudiaron durante 3 años las letras y la lengua de los caldeos y durante ese tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. Y debido a los hábitos de renunciamiento, ellos unían un propósito ferviente de diligencia y de constancia. Ellos no eran orgullosos ni ambiciosos. Ellos no fueron por voluntad propia a la corte del rey, sino que fueron llevados allí. Y fueron puestos con otros que no temían a Dios, pero estaban cautivos en un país lejano. Estaban privados de la influencia de su hogar, de sus relaciones sagradas, y procuraron conducirse en forma que honrase a su pueblo oprimido y glorificase a Dios. Entonces, Dios los miró con aprobación, los bendijo, y bendijo la firmeza y la abnegación de estos jóvenes, así como la pureza de sus motivos. Y Dios siempre los acompañó, les dio conocimiento e inteligencia en toda, tuvo un entendimiento especial en los sueños y las visiones. Y el Señor cumplió en ellos su promesa, yo honraré a los que me honran. Muy bien, leamos un poco más en Profetas y Reyes, página 356.
En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos. En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Profetas y Reyes, página 356. Amén.
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 Qué hermoso relato el que acabamos de leer. Pregunta, niños y niñas, ¿qué características distinguían a Daniel y sus compañeros de todos los representantes de las naciones que se hallaban en Babilonia?
Inteligencia, sabiduría, vigor, belleza, erguidos, de buen porte.
Todos los dones y atributos que el rey quería ver en sus jóvenes los poseían Daniel y sus compañeros. Tenían fuerza, belleza física, vigor mental. Lo que escribían era de una redacción literaria supremamente hermosa y elevada. Eran de porte erguido, de hermoso parecer. Sus percepciones y sus sentidos eran agudos. Su aliento era limpio y fresco. Eran hermosos, inteligentes, fuertes y muy capaces en todo. Poseían aguda comprensión, vasto y extenso conocimiento. Su lenguaje era selecto y preciso, nada de palabras vulgares ni comunes. A todo esto atestiguaba de la fuerza y el vigor de sus facultades mentales, y en todo eran superiores a los demás. Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes, lo aprendieron más rápido. Pero su saber no les llegó por casualidad. Ellos lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaban cada día con la fuente de toda sabiduría, con el cielo mismo, e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Oraban con fe, pidiendo sabiduría, y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron en una posición donde realmente pudiera bendecirlos. Aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual. Procuraron adquirir conocimiento con un propósito. El único propósito de ellos era poder honrar a Dios. Comprendían que a fin de destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano, y Dios mismo fue su maestro. Orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc.
Amén.
Bien, y siendo que compañeros son un ejemplo para todos nosotros y especialmente para los niños y los jovencitos, vamos a cantar este himno hoy, Honra al Joven de Valor.
Honra al hombre, al joven de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Perdón.
Amén, amén. Gloria al Señor.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más. En Profetas y Reyes, página 357.
En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios. La recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de él. Profetas y Reyes, página 357. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, amén, Chavita, por esta lectura. Y como vemos en la imagen, no hemos puesto a Daniel, hemos puesto a José, cuando fue vendido por sus hermanos. Y luego, en la imagen inferior, lo vemos cuando ella, gobernador de Egipto, y está dirigiendo todo lo relativo a la conservación del grano durante los 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Entonces, estas imágenes ilustran perfectamente lo que dice el escrito de la izquierda. El verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni del destino, sino que es el desarrollo de las providencias de Dios y la recompensa de la fe, de la discreción, del trabajo, la virtud y la perseverancia. Dios bendice todo trabajo honesto, honrado, todo esfuerzo perseverante en los niños, en los jóvenes, en los adultos y aún en los ancianos. De manera que aquí tenemos una gran, gran lección. Última pregunta de esta mañana. ¿Crees que es posible alcanzar el éxito? ¿Qué se requiere para ello?
La dirección a Dios.
Entonces, ¿sí es posible alcanzar el éxito?
Sí. Es posible.
Sí, lo acabamos de leer. La pluma inspirada dice que es posible alcanzar el éxito en cualquier lugar en que estemos y en cualquier obra que realicemos. No importa si es un trabajo grande, pequeño, si es un trabajo artesanal, si es un trabajo profesional, si es un trabajo, no importa el trabajo que sea, podemos alcanzar el éxito, pero bajo una condición: trabajar en armonía con la voluntad de Dios, pedir su fuerza, su vigor y caminar honesta, honrada y obedientemente delante de Él, sin desviarnos por hacer sentir o agradar a los otros de que complacemos su voluntad, sino siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como escrito está en Filipenses 2:13, ellos obraban también por su propia salvación. El trabajo del cielo se une con el trabajo de la tierra. El trabajo de la tierra se une con el trabajo del cielo para poder que haya éxito, sin importar los resultados. Esos resultados se le dejan a Dios. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse el verdadero éxito. De nada, niños y niñas, de nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. Y sin el esfuerzo humano, el poder divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer siempre nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. No podemos ser ociosos ni perezosos, ni dejar, como dicen muchos, dejo todo en manos de Dios y me siento o me acuesto a esperar que las cosas resulten. Así no funciona con Dios. Pedimos su dirección y su ayuda y entramos también a trabajar y a participar de lo que es necesario hacer. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que andan en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos, pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar, neutralizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y también toda dificultad. Y para terminar, recordemos nuestro texto bíblico de apertura, porque fue realmente el que los padres de Daniel tal vez le dijeron en otras palabras a ellos y a sus compañeros, y fue justamente las palabras que utilizó el apóstol Pablo para instruir al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Que el Señor bendiga a cada niño, a cada niña, a cada uno de los aquí presentes, y que todos nos esforcemos por hacer su voluntad y cumplir con el propósito del nombre que nos ha sido puesto por nuestros padres.
Amén.
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 Bien, terminemos entonces en esta mañana cantando las estrofas del himno Fija tus ojos en Cristo.
Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
De muerte a vida eterna, me llama, exalta, fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en ti. A tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, ya no terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Y a tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, terminal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Soberano Dios y eterno Padre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, invocamos en esta hora tu santo y bendito nombre para darte muchas gracias por el don divino a través de tu amado Hijo Cristo Jesús, que al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario, podemos ser aceptos ante el trono de tu gracia. Gloria, honra, majestad, adoración y alabanza, honores te damos en esta hora y en todos los lugares donde te adoran en espíritu y en verdad. Padre Celestial, muchas gracias te damos por habernos permitido, con el poder de tu Santo Espíritu, iluminarnos a través de tu palabra, que a través de estas bellas lecciones que necesitamos, ser como aquellos jóvenes valientes, esforzados, inteligentes, pero también obedientes a tus mandatos, poder tener la oportunidad, Señor, en un no lejano día, Señor, poder estar contigo y poder tener la oportunidad, al igual que con toda y cada una de las familias aquí representadas, poder estar unidos, Señor, para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice a tu pueblo sobre la faz de la tierra y asimismo a todas las familias que nos unimos en este lugar y en este momento y a través de los diferentes medios de comunicación para poder en este tu santo día reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Creador. Bendice a cada uno de los hogares aquí representados, en nuestros padres, hermanos, hijos y nietos, y también bendice el ministerio de los hermanos Garay, Señor, que también puedan llegar a los corazones y a las mentes de todos aquellos que estamos buscándote con sinceridad de corazón. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
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 Feliz sábado para todos. Yo les bendiga.
Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz y te dé paz y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a todos por este día, por esta mañana y por esta oportunidad de reunirnos. Y le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la oportunidad de una vez más congregarnos el próximo sábado para tener la lección número 183 de la historia sagrada, titulada El sueño de Nabucodonosor. Eso sería el sábado 16 de marzo del 2024. Hasta entonces, para todos, feliz y bendecido sábado.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado,
Bonita. Feliz sábado para todos.
Dios les bendiga.
Feliz sábado para
todos.
Gracias,
Dios. Feliz sábado para todos. Gracias.
Gracias.
Anita.
Gracias. Chao. Chao, abuela.
Feliz sábado para todos.